frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desde los estudios de Radio Martí les informa Ricardo Espinosa. Varios activistas del movimiento San Isidro continúan desde el miércoles en huelga de hambre y sed tras la negativa de la policía política de dejar pasar alimentos a la sede del grupo en La Habana Vieja, donde desde el martes llevan a cabo una protesta pacífica por el encarcelamiento de Denis Solís, músico crítico del régimen cubano. Una declaración del movimiento posteada en Facebook precisa que 4 de los activistas iniciaron una huelga de hambre y sed, mientras que otros 5 solo dejarán de ingerir alimentos sólidos. Desde la sede de San Isidro, la profesora y activista Omara Ruiz Urquiola, quien no se sumó al ayuno por su delicada condición de salud como paciente de cáncer, explicó a Radio Martí detalles de lo que calificó como una situación complicada.
A raíz de que a una vecina, que como otros vecinos nos estaba ayudando, comprándonos comida, con la ayuda financiera que están mandando personas del exilio, a esa vecina la atraparon, la seguridad del Estado le robó el dinero y le confiscó los alimentos. O sea, nosotros nos tienen cercados para rendirnos por hambre, no por ser porque tenemos una cisterna. No obstante, ante la escalada agresiva y violenta, inhumana, de los órganos represivos de la seguridad del Estado, dirigidos por el desgobierno cubano, por Díaz-Canel, por Raúl Castro, que verdaderamente es quien gobierna, esos órganos de la seguridad están empleando toda su fuerza y su violencia contra nosotros, e incluso sabemos que han manejado que nos caigan con toda la fuerza, brigadas antimotines, cualquier desastre de eso. O sea, nosotros somos personas pacíficas y está la declaración que se hizo. Ya hicimos en la página de Movimiento San Isidro, está una relatoría de los alimentos con los que contamos. No me puedo declarar en huelga, evidentemente, pero en huelga de hambre están casi todos los activistas, y en huelga de hambre de ser unos cuantos activistas, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara, Esteban, Michael Oxorbo. Es una situación complicada, como bien dijo Luis Manuel Otero Alcántara, esa huelga va a terminar cuando Denis toque la puerta. Quienes han compulsado esta situación han sido los órganos de la seguridad del Estado, en sus manos está lo que pase con nosotros.
El movimiento San Isidro dice que en huelga de hambre y sede se encuentran los activistas Luis Manuel Otero Alcántara, Esteban Rodríguez, Michael Castillo y Humberto Mena, mientras que en huelga de hambre permanecen la periodista independiente Ileana Hernández, Yasser Castellanos, Adrián Rubio, el biólogo Óscar Casanella y Osmani Pardo. Igualmente responsabilizan al Estado cubano de la integridad física de todas estas personas y exigen la libertad de Denis Solís. Y el preso político Carlos Manuel Figueroa denunció desde la prisión combinado del este de La Habana que la policía política podría fabricarle un nuevo cargo para alargar su condena. Yolanda Huerga informa.
Un grupo de presos comunes están protestando en el edificio cuarto sur del Combinado del Este, exigiendo mejores condiciones de vida, informó desde esa prisión habanera el prisionero político Carlos Manuel Figueroa.
Los presos se están pronunciando reclamando su derecho a asistencia médica, higiene y salubridad en la prisión, y además la alimentación, que está caótica, pero no es cuestión de amotinamiento,
dijo el activista Juan del Pilar Goberna, quien recibió la llamada de denuncia de Figueroa. El pasado lunes, un oficial de la seguridad del Estado trató de achacarle al prisionero político la culpa de los disturbios.
Un oficial de la policía política le increpó que él está incitando a los presos comunes para amotinarse. Cuestión que plantea que es incierto. Él está ya a extinguir la condena y, como se acostumbra en estos centros penitenciarios, él sea presidente, lo involucren fabricándole un delito que no ha cometido.
Según las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, los reos tienen derecho al aseo personal y para tal efecto deberán disponer de agua y de los artículos necesarios para su salud y limpieza. Asimismo, las autoridades penitenciarias tienen la obligación de asegurar a sus custodiados una alimentación de buena calidad y los servicios médicos indispensables. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En la última medida coercitiva de la administración del presidente Donald Trump, el Departamento del Transporte de Estados Unidos declaró que niega la exención a 2 compañías de vuelo charter para que transporten y entreguen cargas a Cuba. Las compañías habían solicitado emprender la tarea de entrega de envíos pequeños o personales que contuvieran alimentos, medicamentos y abastecimientos higiénicos y medicinales, arguyendo que se trataba de entregas de naturaleza humanitaria. El Departamento de Transporte declaró que el Departamento de Estado determinó que los vuelos no estaban comprendidos dentro de las guías de exención establecidas. Asistencia técnica Auto Madariaga. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martín.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por nuestros medios sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Robinson Cano, Radio Martí. Y no tiene más remedio, Robinson, que escuchar Radio Martí, porque va a estar un año libre sin hacer nada relacionado con la pelota. Le vamos a explicar por qué dentro de poco. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo, de Virginia. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más. Me acompañan, damas y caballeros, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi Campos.
Efectivamente, aquí de la calle 8, la capital del exilio cubano.
Así es. Y lavando platos desde Virginia Gardens, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para el Chambi. Y, por supuesto, también para el Olímpico.
Gracias, Edemio.
Así es. Bueno, hoy tenemos el plan de batalla, béisbol de las grandes ligas. Casi todas las noticias son negativas. Sultanes del Swing, vamos a tratar de que termine bien el béisbol. La sección olímpica con Rafael, balompié, fútbol, soccer, boxeo profesional, NFL y, por último, put me in coach. Así que le vamos a pedir a Mr. Juan Pendaz que no sea malito con nosotros y nos ponga la número uno, nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Caballeros, el otro día estábamos hablando sobre los peloteros que van a ingresar al Salón de la Fama en los próximos años. Yo les puedo decir con toda certeza que Robinson Cano no estará ni cerca dentro de 5 o 10 años del Templo de los Inmortales de nuestro pasatiempo nacional. Por segunda vez en los últimos 3 años dio positivo. Rafael les va a decir cuál fue la sustancia más dentro de poco. Y fue marginado del año completo total 2021 del béisbol de las grandes ligas por dopaje. Aquí tenemos a todos los expertos que van a hablar sobre este tema.
No, brevemente, Pepito, buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes para que expliquen ampliamente el Olímpico y también cambie la situación de este dominicano. Ya está cerca de 39 años, señores, y esta es la segunda suspensión por dar positivo a sustancia debido, bueno, que trató de alterar y quizás lo hizo el rendimiento de su carrera. Este dominicano Robinson Cano, que, señores, llevaba un rumbo a Hall de la Fama, pero bueno, la Asociación de Jugadores y las Grandes Ligas ya confirmaron de que no va a recibir los 4 centavitos que debió ganar el próximo año. 4 centavitos, ¿verdad, Olímpico? 24 millones, Chambi.
Sí, pero eso lo de menos, ¿oíste?
Sí. No, por eso mismo dije que te voy a dar a ti, el Chambi, para que amplíen toda la información. Pero antes de terminar, señores, desde el año 2017 para acá, hasta el 2020 y este año no hubo temporada de Liga Menor, o sea, básicamente 17, 18, 19, más de 130 peloteros, estamos hablando de jóvenes dominicanos que estaban en Liga Menor, fueron suspendidos por una semana, por 3 días, por un mes y algunos de por vida, por dar positivo a sustancias prohibidas. No así, por ejemplo, venezolanos, mexicanos, puertorriqueños, algún que otro cubano, pero la gran mayoría han sido de República Dominicana.
Ok, sí. Bueno, hay que reconocerle a Robinson Cano que ha mejorado en la sustancia que toma. La primera sustancia que tomó lo suspendieron por 80 juegos en el año 2018 y fue por un diurético, furosemide, que se vende con el nombre a veces de Lexis. Lo que tomó fue Lexis. Eso no es un esteroide, eso es una sustancia, es un diurético que se hace para que tú, cuando retengas líquido, lo sueltes, pero enmascara lo que son los diuréticos. Pero esta vez sí, esta vez vino muy bien, vino con un oficial, usó etanosolol. Etanosolol sí es una sustancia para mejorar el rendimiento, o sea que esta vez no perdió tiempo enmascarándola, se tiró de cabeza y, como es natural, lo achicharraron, ¿no? Robinson Cano, aunque estábamos hablando de Salón de la Fama, yo hice un programa en mi psiquitrillado programa de deportes y más sobre los peloteros activos, y eso hace poquitos años, pero hace años, que tenían chance de batear 3.000 hits, lo cual es una entrada directa al Salón de la Fama. Y uno de ellos era Robinson Cano, que tenía una serie de hits ya bastante avanzado, arriba de 2.000, y le faltaba una cuanta temporada. Primero tenía un contrato, que bueno, en este momento serían 2 años más si lo jugara, y esto tenía de edad todavía. Él tiene 39 años, pero con este año le quedaban 3 años de contrato. Él mermó un poquitico en la producción, primero porque no le fue tan bien el último año antes de estar con los Mets. Volvió con los Mets y mejoró mucho, de forma sospechosa, aunque ya sabemos por qué. De todos modos, yo no sé en este momento cuántos hits tenía, pero tenía como 1.600 hits, una cosa por el estilo, de mí me lo buscan
sí,
rápido.
Sí, no, tenía hasta este año, que terminó con un total de 54 hits, el año pasado con 2.624 hits.
Exactamente, 2.624, y yo contaba con que esta temporada fuera normal, o sea que hubiera tenido más, evidentemente por lo menos 100 más, y le quedaban dos años en el contrato, que aunque no fuera estelar, lo iba a hacer. Yo creía que tenía un gran chance de llegar a 3.000 hits ahora. Yo creo que aunque llegue a 3.000 hits ahora, y tenga los jonrones que tenga y empuje la carrera que empuje, no va a entrar, porque antes que él están una serie de jugadores que tienen mejores números y que cogieron menos sustancia. Hoy hemos estado hablando en estos días de Rafael Palmeiro. Bueno, Rafael Palmeiro dio positivo por una sustancita, vamos a estar claros, y está eso medio nebuloso, esa es la realidad. Aunque nosotros no perdonamos a nadie porque no tenemos por qué perdonarlo, ¿ok? Pero Rafael Palmeiro tenía un número superiorísimo a este individuo acá, no, y no va a entrar, evidentemente. O sea que este hombre simplemente cogió la entrada que tenía para el Salón de la Fama y se lo comió con mangú allá en República Dominicana.
Chambi.
Mira, el problema de Robinson Cano va más allá. Robinson Cano es lo que le llaman aquí un tramposo. Primero, aquí lo hemos visto en 2 veces. Hay varios casos en la pelota que podemos explicarlo. Yo no sé si ustedes lo siguieron. Cuando él se fue de los Yankees, cuando él vino para firmar su contrato, en el cual los Yankees nunca le firmaron, su papá, el papá de él, tenía una posición que los Yankees de Nueva York le habían conseguido a través del gobierno de República Dominicana aquí. Han puesto eso botellas. Y cuando él pidió cuánto es lo que él quería, los Yankees fueron, le dijeron, no vamos a estar negociando contigo para tres para adelante. ¿Cuánto es lo que a ti te hace? No, yo quiero tener el contrato, así dijo, yo quiero tener un contrato que sea, que pague más que el de Alex Rodríguez. Alex Rodríguez ganaba 25 millones de pesos, los Yankees le dijeron, bueno, 27 millones de dólares, 7 años. Y él dijo, sí, efectivamente, nosotros tomamos esa cantidad. Y al otro día desapareció con que le estaban dando más dinero. Ahí demostró lo que es el valor de él como persona. O sea, porque se retractó en las palabras. Yo me acuerdo que en esas negociaciones estuve bien, bien, bien. Yo no estuve en las negociaciones, pero estuve bien cerca de las personas que estuvieron haciendo las negociaciones y todo lo que estuvo pasando. O sea, que es un hombre que no tiene palabra, para empezar. Puedo hablar de otros casos que no lo voy a hablar. Ahora bien, en esto de la pelota, Robinson Cano no puede acercarse ni siquiera a Cooperstown. La calle esa que lleva a Cooperstown, él no la debería coger. Porque es su segunda vez. Y es como diciendo, a mí no me importa, me cojan la primera vez, me va a coger la segunda. Y inclusive han habido comentarios, no, pero es que le den 2 años. O sea, ya no le importa, o sea, ya lo cogieron por segunda vez, es un descarado.
Pero Chambi,
al mismo tiempo,
perdona que te interrumpa, si Manny Ramírez, que también dio positivo 2 veces, y creo que hasta 3, todavía está en la boleta para el Hall de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas. Sí. Y todavía recibe votos, poquitos, pero recibe votos. Y otra cosa, Chambi, cuando dio positivo la primera vez Robinson Cano en el 2018 y ahora en el 2020, no muchos de sus compañeros de equipo, ya sea con los Yankees, con Seattle o con los Mets, no muchos de ellos se sorprendieron, déjame decirte.
Mira, yo te voy a decir algo. Si tú te pones a ver, y aquí tenemos que darle hay que hacer una culpa tremenda a la Grandes Ligas, que estamos hablando de eso hoy, porque es para que en este momento ya no estuviera más en la pelota. Lo suspendieron totalmente de la pelota. Yo les voy a hacer una pregunta y ustedes la pueden contestar como quieran. ¿Es más grave lo de Canseco que esto?
No es más grave, como yo dije anteriormente, muchísimo menos grave lo de Palmeiro, pero sí va a estar en la boleta, Pepe.
Las grandes ligas no han revisado eso. Mira, hay otra cosa. Y
la pregunta no es si va a estar en la boleta, porque si Manny Ramírez, okay, que tenía una ferretería de drogas, okay, todavía está en la boleta y que dio positivo tantas veces. Por supuesto que Robinson Cano va a estar en la boleta. Lo que yo te estoy diciendo es que los cronistas deportivos del país que eligen a la gente que va al Salón de la Fama, en esta ocasión van a decir por primera vez, porque lo de Barry Bonds todo el mundo sabe, pero nunca se comprobó. ¿Okay? Lo de Roger Clemens todo el mundo sabe, pero nunca se comprobó. Y también Sammy Sosa. Pero en esta ocasión, que en 2 veces tú hayas dado positivo a 2 sustancias distintas, ok, ya esto es totalmente distinto.
Mira, el hecho de que las Grandes Ligas tengan como la cara de la pelota todos los fines de semana a Alex Rodríguez, para mí es una burla.
Totalmente.
Porque ese es otro que dijo, no, yo la tomé y yo 2 veces lo he sido.
No, señores. No, pero fue terrible. Ahí fue una pelea de delincuente entre Alex Rodríguez y las Grandes Ligas. Los dos se robaron mutuamente.
Se robaron los documentos. Señores, yo les voy a decir algo. Si yo soy hoy en día, si yo fuera hoy dominicano, yo estaría abochornado. Porque empecé a hacer una investigación por arribita. Y en los últimos años, estamos hablando. No voy a hablar de los que los muchachos. Estamos hablando de Robinson Cano, estamos hablando de Michael Pineda, estamos hablando de Miguel Tejada, de Ervin Santana, de Nelson Cruz, del que todo el mundo quiere porque es tan buena gente, Bartolo Colón, Melquis Cabrera, que estuvo a punto de llevarse una corona de bateo, Edinson Volquez, Manny Ramírez, como tú dijiste, José Guillén, Alex Rodríguez, por favor, esto da pena, esto da pena. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Entonces volvemos a lo mismo. no vamos a darle dinero aquí a las universidades, no vamos a gastarnos dinero en los muchachos en este país, vamos a dárselo a estos lugares que nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar. Sí, yo sé lo que va a pasar, que vienen para acá con la mentalidad de que ellos son más grandes que nadie y pueden hacer lo que les dé la gana, y ahí está la consecuencia. El señor Robinson Cano, yo creo que ya cerró con broche de oro. Es más, yo dudo, apostaría mucho dinero que él no llega a los 3.000 hits. No llega, porque nadie lo va a tocar. Ahora, el año que viene, los Mets, ya el dueño de los Mets, en eso sí, el dueño de los Mets, que iba a ver el contrato de punta arriba. Y estamos hablando ahora de un señor que no solamente tiene dinero, pero que tiene una cantidad de personas que lo pueden ayudar, o sea, abogados. Y yo estoy seguro que si este señor encuentra una pizca que le pueda quitar algo a Robinson Cano, lo va a hacer.
No, de entrada, Chambi lo va a debatir. Van a decirle que no, aunque no encuentren nada. Van a decirle que no. Tiene que ir a una mediación y termina ganando un porcentaje de lo que está ganando. Cohen no se lo va a pagar todo, olvídate.
Así es. Bueno, caballeros, ¿qué les parece? Vamos a seguir hablando de béisbol, pero hay aún peores noticias para el béisbol de las grandes ligas. Ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. Varias encuestas y sondeos. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. No solamente del béisbol de las grandes ligas, pero también privadas, a muchos, miles y miles de aficionados por todo el país. Bueno, los aficionados, la pregunta era muy sencilla. ¿Estarían dispuestos ustedes a regresar al próximo año a los estadios? Y el 90% o 90.4% de los fanáticos dijeron que solamente si hay una vacuna, ¿okay?, que ya funcione para el coronavirus, estarían dispuestos a regresar al estadio a ver un juego de pelota. Y yo dudo mucho, y Rafael va a decir por qué, que de aquí a abril, okay, o a finales de marzo, nosotros sepamos que la vacuna funciona con certeza, porque hay varias cosas. Yo sé que todo el mundo está muy optimista porque Pfizer dijo que 95% la vacuna va a funcionar, pero todavía faltan varios meses para que comience la vacuna a desarrollarse. Y todavía no sabemos si con una va a ser suficiente o hay que darse dos. Acuérdense que somos 400 millones de personas casi en este país, incluyendo Canadá. O sea, tendríamos que tener 400 millones de ejemplares de vacunas. ¿Okay? Así que el béisbol de las grandes ligas, los aficionados dijeron no vamos a ir a los estadios hasta que haya una vacuna que funcione, que nosotros sepamos que funcione. Así que vamos a seguir con el distanciamiento social, con 4.000 fanáticos en un estadio capacitado para 50.000. Caballeros.
Bueno, para empezar, eso fue último, tú dijiste, vamos a empezar por el final. Lo de la distancia social y la máscara es mucho más importante que la vacuna. Yo lo he mencionado eso aquí, pero no porque se me ocurra a mí, sino porque las autoridades más grandes médicas de inmunización, etcétera, han dicho eso. ¿Okay? La vacuna. Yo soy accionista de Pfizer, es una de las acciones más viejas que yo tengo, con la que empecé, porque es una compañía farmacéutica monstruosa en prácticamente todos los países y no tiene tiempo muerto. Sube, baja, pero sigue el mismo más o menos y paga dividendos todos los años. Y yo tengo lo que manda Pfizer, no lo que sale en periódico, lo que manda Pfizer. Primero, la vacuna de Pfizer y la otra que hay hasta este momento, que no me acuerdo si es AstraZeneca, una gente de esa, es una vacuna en dos fases para empezar. O sea, no tienes manera de ponerte la vacuna y ya está. No, tienes la vacuna y dentro de dos o tres semanas, no me acuerdo, lo leí, pero no me acuerdo cuál era, de qué distancia, tienes que ponerte la segunda parte de la vacuna. Sin eso, no funciona la vacuna. Y después, tienes que esperar entre 6 a 7 semanas a ver si la vacuna te hizo bien con una prueba que tienes que hacerte. Me imagino que la prueba es una cosa parecida a saber si tienes o no enfermedad. Porque eso es lo que se hacía en la viruela, fiebre amarilla y todas esas cosas. Cuando yo empecé a viajar, iba a andar con una tarjeta de esa en el pasaporte. Pero esa es la vacuna que hay en este momento. No hay otra. Es una de tres fases que dura casi 2 meses. ¿Okay? Ahora, la vacuna que hay de Pfizer, ¿okay? Yo no sé los detalles de la otra, es para un, no me acuerdo cómo se dice eso en inglés, un strand, una variedad del COVID-19. ¿Okay? Que como todos los coronavirus, y creo que los oyentes que no saben esto, el coronavirus es quizás los virus más comunes que hay. Si usted agarra un spray de un atomizador de Lysol y se lee abajo la letrica que te dice exactamente para qué sirve, te dice que sirve para el coronavirus. Y eso lo están vendiendo hace 15, 20 años o más. ¿Okay? Algunos de los suspicaces y extremadamente brutos, creo que saben, han puesto en el internet de que esto era un cuento, lo del COVID, porque fíjense que el Lysol ya era para arreglar esto porque dice coronavirus. El coronavirus, por ejemplo, el flu es un coronavirus. El ébola es un coronavirus. El AIDS, en parte, es un coronavirus. ¿Okay? Este es el COVID-19. Pero el COVID-19, que todo el mundo conoce por el nombre, hay más, porque esto se ha mutado ya varias veces, lo cual es común en todas las cosas. O sea, que hay una gente que tiene el organismo X y le ponen la vacuna y va y le funciona. Pero a lo mejor si tiene el organismo X y la organismo X y la vacuna Z, no le funciona. Para que sepan que eso no es, como dicen, una bala de plata que va a arreglar el problema.
Correcto, okay. Correcto. Y aún con mascarilla, y aún si es que los estados permiten que los estadios, que la gente vaya a los estadios, los fanáticos del béisbol van a decir no, ni con mascarita, ni con distanciamiento social, ni aunque el gobernador diga que no, no vamos a ir a los partidos hasta que haya vacuna. Dime, Chambi.
El problema grande en los fanáticos, en los espectadores, asistir y puedes poner el deporte que tú quieras, es que ningún padre va a arriesgar a llevar a un hijo.
Ahí tiene.
Tal vez tú dirás, sí. tal vez yo te convenzo a ir como amigo. Pepe lo piensa 4 veces, uno llevo a mi casa y después me baño fuera de la casa o lo que sea. Pero tú no vas a llevar a tu hijo. Rafael no va a llevar a sus nietos.
No.
Por esa razón de que lo estás protegiendo. Entonces, En todos los deportes, un gran porcentaje quien haga ir a ese juego son los muchachos. Y eso no va a pasar. Yo creo que por lo menos el año que viene, lo que es lo que son los fanáticos, la concurrencia, van a ser bien, bien duras. Y eso, antes que todo, lo vamos a ver con la Olimpiada. Y eso que la Olimpiada tiene.
No, lo vamos a ver con el Super Bowl. Sí, en el Super Bowl.
El Super Bowl va a ser a máximo a un 15%, 20%, si acaso. Y eso que va a estar en Tampa, porque está en un estado donde hay calor, que no hay, imagínate que hubiera sido en Nueva York.
Perdón, el fútbol americano vende a su abuela por dinero, así que eso de que hay calor no significa nada, porque también el Super Bowl fue en Nueva York. Porque el estadio era nuevo.
No, pero te digo que ayuda a que no se, o sea, no se propaga tan rápido bajo el sol que bajo el frío, o sea, que van a tener ese escape hasta ese momento.
Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con nuestra próxima sección del día, la sección olímpica con Rafael García Toledo?
Me da pena con ustedes, pero tenemos que seguir hablando de drogas, pero esto es interesante. Hay un señor que se llama Richard Freeman, ¿okay? Que es un médico del equipo británico, la selección británica de ciclismo, y el Team Sky, o sea, el equipo Sky. Ese es el doctor, el médico de esas dos instituciones, ¿okay? Que prácticamente es la crema del ciclismo en Gran Bretaña. Ahí lo han acusado que está facilitando el usar sustancias prohibidas en sus equipos. Y lo han acusado de 22 cosas, o sea, tiene 22 cargos. Él dice que él se declara culpable de 18, pero no de los 24. Okay, para empezar. Esto, eso No se lo hizo un periódico ni un juez que está en eso. Se lo hizo lo que se llama General Medical Council, o sea, el Consejo General Médico del Deporte, o sea, sus compañeros de profesión. Y los cargos incluyen el que ordenó un cargamento, dice así, un shipment, de testogel, ¿ok? Evidentemente eso es algo para la testosterona, ¿no? Y el gel debe ser que un algún tipo de gelatina o algo, ¿ok? Que es una sustancia que está prohibida en la competencia del equipo británico y del Team Sky. En los dos lugares está puesto, vamos a decir, en tablilla, ¿ok? Esto es en Manchester desde el año 2011. Está puesto en tablilla que no se puede usar esto, ¿ok? Él dice que él en realidad no sabía para qué sí usar eso. Que a él le dijeron, un señor que se llama James Sutton, ¿ok? Que era un antiguo director de performance, de ejecución del equipo británico y del equipo Sky, le dijo que ordenara eso. Y le dijo que eso contenía testosterona y que Sutton le había dicho que lo ordenara para, y esto para adultos, lo ordenara para un problema de impotencia sexual. Ahora, Sutton dice, ha muerto, va a morirse de que eso es mentira, que no tiene nada que ver con eso. Y lo dijo en una declaración jurada en un tribunal. Pero vamos a estar claros, aunque nosotros tenemos que poner el humor cubano aquí. Si este hombre tiene ese problema, vaya, le encargó un cargamento de esto, era para arreglarse o morirse, si fuera verdad esto, ¿no? Pero bueno, el caso es que este individuo tiene estas acusaciones encima. Él declara que él no es un fanático del ciclismo, que él es un médico de medicina deportiva, que él se enfoca en manejar atletas y su mantra es tener un equipo limpio y que nunca en su vida anteriormente ha sido acusado. Pero vaya, vamos a decir, el hombre tiene bastante complicado su futuro. Bueno, no sé qué tiempo tengo hoy, pero hay un medallista de plata del pentatlón moderno que se llama Pablo Timoshenko. Tiene un nombre muy popular por un alias que tiene un individuo de Sudamérica. Pero este es el Timoshenko de verdad, ¿ok? Este es un hombre que corrió, ya saben, ya está veteranito, y está protestando por los cambios que la Federación de Pentatón Moderno quiere hacer, de meter todos los cambios en 90 minutos, ¿ok? Para los que no estén familiarizados con el pentatlón moderno, es un deporte que está en los Juegos Olímpicos de 1912, ¿okay? Y tiene 5 disciplinas y el origen de esto es militar. Y verán lo que son: estiro, ecuestre, esgrima, natación y una carrera, ¿okay? La federación de pentatón moderno quiere meterlo todo en 90 minutos, lo cual yo no sé cómo, pero bueno, ellos dijeron cuánto le quieren dar, no sé cuánto le dan a tiro, porque me imagino que el tiro no lo ponen en estas cosas estas, porque nadie puede estar agitando, tirando tiro. Pero bueno, rapidito, el ecuestre 20 minutos, la esgrima 15, 10 minutos para nadar y 15 minutos para correr, ¿okay? Con una carrera corta en realidad. Y bueno, hay muchos atletas que han protestado esto. Vamos a hablar de esto más tarde, otro día. ¿Cómo? The name of the game.
Ole, 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 ole. We are the champs. We
Damas y caballeros, mañana comienzan las eliminatorias de la Liga Profesional del Fútbol Norteamericano, la MLS, que tal y como todos los deportes en este país y en el mundo han tenido que ajustarse al coronavirus. Los partidos de mañana son los dos juegos que nos van a dar a los últimos dos clasificados a la postemporada que oficialmente comienza, según la manera de pensar de mucha gente, oficialmente comienza mañana, extraoficialmente comienza mañana, pero oficialmente comienza la próxima semana. Y justamente los partidos de mañana vamos a tener a dos cenicientas que comenzaron a jugar este año. Nashville jugará en casa contra el Inter de Miami a las 9 p.m. y ese partido va a ser televisado en vivo por toda Norteamérica por la cadena ESPN. No ESPN Deportes, ¿ok? ESPN, además de ESPN Deportes, para que ustedes vean. Están muy interesados que todo el país vea este partido de fútbol mañana en inglés o en español, les da igual, ¿ok? Van a tener dos opciones para ver este juego. El otro partido en las eliminatorias de la MLS que arranca mañana a las 6:30 de la tarde, Nueva Inglaterra, la revolución de Nueva Inglaterra contra Montreal. Ese partido a las 6:30 no va a ser transmitido ni por ESPN, ni por Fox, ni por ESPN Deportes. Así que aquí tienen la importancia de lo que significa. ESPN está en este momento pensando que todo el mundo en Miami va a ver ese partido a las 9 de la noche el 20 de noviembre. Como les dije, el que gane este partido, estos dos juegos que se van a efectuar mañana, tendrán dos difíciles tareas. Vamos a decir que el ganador del Inter Miami contra Nashville sea Miami, porque somos de aquí, por supuesto. Este año a Miami no le fue bien contra Nashville, ganó un partido y empató el otro. Pero vamos a decir que gane mañana, porque cualquiera puede ganar. Le tocaría enfrentarse, así es, al número uno clasificado, Philadelphia Union, ¿ok? Si logra ganar el partido de mañana. Y la revolución de Nueva Inglaterra contra el Impacto de Montreal. También un partido muy interesante donde juegan los Patriotas allá en el Gillette Stadium en Nueva Inglaterra. Así que esos son los playoffs de la MLS. Dime, Demito.
No, quería decirte que bueno, si gana el 11 de Miami, no el Inter de Miami, que está detrás de Montreal, está pegadito de dos puntos. Pasaría al noveno lugar el equipo de Miami, ¿no? En la tabla general de posiciones.
No, le vamos a meter una goleada a los dos partidos, uno atrás del otro. Bueno, quiero decir una pequeña noticia que tiene que ver con eso. Se anunció esta semana por el Seattle Sounders FC que Ken Griffey y su familia había entrado como propietarios minoritarios en este equipo. Está muy contento el dueño, que se llama Adrian Hanover, ¿ok? Así que, como casi todos estos peloteros con plata, están invirtiendo en equipos deportivos, que es lo que ellos conocen, evidentemente.
Sí, mira, la olla hace como... Oscar de la olla, varias veces campeón mundial, y bueno, Monarca Olímpico en Barcelona. Hace como 4 o 5 años invirtió buen dinero en el equipo de Houston, pero bueno, ya vendió su parte. Aparentemente no lo fue muy bien.
Correcto. Lo que estaba diciendo, Rafael, que me robaste la noticia, porque yo iba a hablar de eso.
Oh, perdón, yo pensaba que no lo había. Sí, yo pensaba que tú lo habías. Oye, bueno, entonces explica de la parte técnica de ese asunto, porque yo lo que sé...
Lo más interesante es aquí que el miembro del Salón de la Fama, Ken Griffey Jr., a lo mejor dijo... ¿Sabe qué? Los juegos de pelota son muy largos, están un poco aburridos. Voy a comprar un equipo de fútbol.
No, recuerda una cosa. Él de muchachito jugó balompié. Podemos decir, una de las primeras generaciones que empezaron a jugar balompié. No tanto como para competir, como para mantenerse en condiciones físicas. Sí. Él siempre ha seguido eso. Yo creo que el próximo que nos va a caer atrás...
Perdón, ya no, dice que
desde pequeño... No, adelante, Rafael.
Dice que desde pequeño le gustaba el fútbol y está en un equipo que no sé qué tal le va el equipo ese, pero tienen un dueño, que es el accionista principal, que se llama Adrian Hanover. Ese individuo es dueño de varios equipos deportivos aquí y en el extranjero. Es su principal cosa. Tenía una fábrica, la familia, de colchones y almohadas en Alemania en el siglo XIX.
Okay. Ah, sí,
y fueron haciendo cosas y después metiéndose en pizza, no sé qué, es un boca vida, okay, pero ya está forrado hace rato.
Recordemos que por ejemplo, este muchacho Griffith regresó a Seattle y se ha envuelto mucho en Seattle, o sea, no solamente su nombre. Todo lo que ha apoyado, que eso honestamente eso sí ha faltado aquí en Miami no ha habido un atleta que sea que vamos, lo único que podemos decir sí fue Marino, y Marino no ha invertido en tanto. Ale Rodríguez, que tanto se dice que es de Miami, él nunca ha invertido nada aquí, todo ha sido, pero al mismo tiempo todo Ale Rodríguez un autopromoverse y no ha hecho nada. Correcto, hay otros atletas que en sus pueblos sí han hecho y se han quedado, porque inclusive el mismo Dwayne Wade no ha hecho nada aquí.
No, se ha anunciado. ¿Tú sabes qué han hecho por su pueblo? Que es un pueblito, vamos a estar claro, comparado con Miami y eso, el LeBron James. Él puede decir cualquier
cosa. Sí, correcto,
cosa
correcto.
No caerá pesado a todo el mundo, pero él ha ido a sus raíces y ha hecho escuela, ha hecho una serie de cosas tremendas y en Akron, ¿ok?
Correcto.
Así es. Damas y caballeros, nos estamos acercando al fin de semana, así que nos vamos ahora con el deporte de los puños.
Bueno, tengo entendido que Edemio tiene un artículo sobre las peleas que vienen caminando. Edemio, sí. ¿Cuántos boxeadores cubanos van a...?
Estoy trabajando en eso y bueno, vamos a hablar de la cartelera de mañana viernes en Miami, también en el hotel Marina Terra. Esto es en San Carlos, en Sonora, México. Hoy, esta noche, va a pelear un cubano, Giovanni Brusón. Bueno, en Cuba fue peso crucero, ahora está incursionando en la división superpesada. Reside en Guatemala. Aparentemente le han dado documentos en México para quedarse en México. Imagino que su futuro va a ser en Estados Unidos, ¿no? Buscar una carrera acá. Es un muchacho muy joven. Se ve fuerte, se ve bien, es rápido, piernas y manos, se mueve para ser un boxeador de 215, 220 libras, técnico, y además es tremendo pegador. Tiene 2-0, él debutó el año pasado en Guatemala y recientemente lo hizo en México y logró su segunda victoria. Va a enfrentarse contra Jesús Ángel Nerio, un combate que debe ganar el Olguinero, porque Nerio, mexicano de Monterrey, de Nuevo León, tiene 14 victorias, 8 derrotas, y de sus últimas 3 peleas empató una y las últimas 2 las perdió contra Ramón Arinaga e Isaac Rodríguez. Así que, por lo tanto, el prospecto cubano sale favorito para ganar este combate, reitero, hoy jueves por la noche en México. Ahora, mañana viernes, y este tema lo estaremos ampliando mañana, Chambi, quizás tengamos un poco más de tiempo para el boxeo. Mañana viernes, una gran cartelera de boxeo en la ciudad de Hialeah, acá en el sur de la Florida. Una instalación que se llama Media Plus Studios y bueno, un cartel organizado por el matchmaker Melvi Rivas y una compañía que dirige Laura Chi. Se llama MR Boxing Promotion. Ahí está también el Morito Fernández, ¿no? Como entrenador y como copromotor también. Y el único cubano en este cartel que estará presente será Jorge Jesús Romero, un muchacho que tiene 18 victorias, un empate. Se enfrentará contra Facundo Eduardo Acet, que tiene 9 triunfos y 3 derrotas. Este muchacho es de Argentina, de la zona de Becar en Buenos Aires. Y bueno, cubano sale favorito porque está invicto. Y te decía de que Chambi, que últimamente, no últimamente, yo diría en los últimos 2-3 años, ha estado trabajando más bien con boxeadores de otros países. El Morito Fernández, todo el mundo sabe que él tuvo algunas situaciones difíciles con 2 o 3 boxeadores cubanos. Un poco se puso bravo con los cubanos por la personalidad, el carácter, que lamentablemente tiene algunos de ellos, que quieren hacer lo que da la gana, que quieren entrenar cuando quieren, cuando no quieren no entrenan. Y él decidió un poco alejarse de los cubanos. Mantiene su nómina, 2 o 3 cubanos, pero básicamente son boxeadores de Europa, algunos del Medio Oriente y también de acá, de Estados Unidos. Él tiene sus razones, se ha alejado de los boxeadores cubanos. Y bueno, es su decisión propia. Sigue mañana un cartel.
Sí, bueno, se está trabajando lo que puede ser la gran pelea para Guillermo Rigondeaux, enfrentándose a Casimero, a Jeanriel Casimero, para el día 20, para marzo o abril del 21. Están en las preliminares.
Sí, esto es una gran noticia. Y bueno, Gamboa, que dicen que va a regresar después de esta derrota, ¿no?, que sufrió recientemente en Hollywood. Mañana viernes vamos a ampliar el tema del cartel de mañana viernes y hablar de la pelea del pugil cubano, del Holguinero, que estará combatiendo precisamente hoy jueves por la noche en la ciudad de Miami. También estaremos hablando de José Ladúa mañana, Champi. Este cartel, ¿sabe quién lo va quién es el promotor? Roy Jones Jr. es el promotor de este cartel. Uno de ellos.
En México.
Sí, en México va a ser esta noche. Está Roy Jones como uno de los promotores. Y bueno, está también un señor que se llama Emanuel Romo, de la compañía de la O Promotion. Y Roy Jones Jr., que está como promotor general, y también otro promotor se llama Kivel 3. Esos son los que están ahí de promotores en este cartel, reitero, hoy en San Carlos, Sonora, en México, hoy a las 8 de la noche, hora de México.
Así es. De bueno, zona, le repito.
Básicamente 3 horas con diferencia en la costa este y Cuba.
Así es. Perdona, Edemio, que quería que la gente en Cuba supiera que este programa fue pregrabado hoy a las 4 de la tarde. Por situaciones fuera de nuestro control, por si acaso están mandando correos o están llamando o quieren saber algo de última hora, pues no, el programa se grabó a las 4 p.m. y no tenemos ningún resultado parcial o final y no podemos contestar los correos hasta mañana. Pero sí les tenemos a continuación la sección favorita de un socio nuestro en Holguín, Cuban Red Sox. A él también le gusta el fútbol americano de la NFL. Muy bien, damas y caballeros, están pasando dos cosas en la NFL en este momento que dan pena, especialmente en la Confederación Nacional, en la costa atlántica, costa del este. Las Águilas de Filadelfia, el equipo que está en el primer lugar, oigan esto, está en el primer lugar con 3 victorias, ¿okay? Y luego le siguen los Gigantes de Nueva York con 3 victorias, 3-7, ¿okay? 3 victorias, 7 derrotas. Les estoy diciendo los mejores equipos de la Confederación. Luego están los Pieles Rojas de Washington, los Redskins con 2 victorias y 7 derrotas, y los Vaqueros de Dallas, que le dicen el equipo de América, con 2 victorias y 7 derrotas. O sea que perfectamente bien a este paso podríamos tener... el último lugar. Podríamos tener no un equipo en los playoffs, no. El campeón de una división con promedio, no solamente mediocre, con promedio pésimo, ¿okay? Con promedio malo, con 2 derrotas más que victorias. Le estoy diciendo el campeón de una de las divisiones, no un wild card, no un comodín, no, el campeón de una división. Mientras que los Acereros de Pittsburgh, 9-0, y ya más de uno comenzó a pensar: bueno, irán a terminar una temporada perfecta de 19-0, eso está por ver. Así que aquí tienen los expertos, Mr. Rafa y Mr. Chambi, para hablar de la NFL.
Bueno, y nada más que puedo hablar de una parte, que Seattle, los Seahawks de Seattle, le van a cambiar el nombre a su estadio, que se llama ahora CenturyLink Field, o sea, campo CenturyLink. Le van a poner Lumen Field. O sea, cambiaron de compañía y de patrocinador. Y por el dinero baila el mono. Entonces se va a llamar Lumen Field. Lumen es una compañía que no se conoce, pero la mayor parte de la tecnología de comunicaciones, satélite y esa, la hace Lumen. Eso es lo que tiene que ver con Seattle y los Seahawks.
Sí, yo lo que quiero es añadir a lo que tú estabas diciendo de la división del este en la liga nacional, y comenzó horrible, y comenzó primero cuando hubo que cambiarle el nombre al equipo de Washington. O sea, ahí eso fue antes, cuando estábamos en la pandemia, el desastre de Washington. De ahí hemos visto que el equipo de Dallas, que estaba supuesto a haber barrido con esa división, En este momento probablemente el equipo que peor ha lucido, porque no han jugado contra nadie y han lucido malísimo. Después, el equipo de Filadelfia, que fue campeón hace 2 o 3 años atrás, los jugadores han empezado a jugar horriblemente. Y por último, vemos a los Gigantes, que inclusive esta semana dicen que no, pero otros dicen que sí, se cayeron a golpes. El coach, y el coach de la línea ofensiva, el cual él lo puso por el cielo, y la línea ofensiva estaba tratando, ahora estaba funcionando, pero como no era un hombre de él, él estaba trayendo otro, y ahí hubieron unas discusiones bastante grandes, y han suspendido, votaron al coach de la línea ofensiva. O sea que esa división es un desastre total. Al mismo tiempo, Miami estará yendo por su, creo que es su sexta victoria consecutiva.
Mira, Chambi, cuando yo vivía en Washington, el dueño de los Pieles Rojas, de los Redskins, era un canadiense que se llamaba Jack Kent Cook. ¿Okay?
Claro.
Esto de cambiarle el nombre, esto es correcto, esto de cambiarle el nombre a los Redskins o Pieles Rojas de Washington, esto no es nuevo. Llevan dando desde más de 50 años. Y cuando Jack Kent Cook era el dueño y llegaban estas tribus indígenas, ¿okay? con su vestimenta, a su oficina, él los escuchaba, le decía, bueno, déjame pensarlo, bla, 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 así como no, como no. Y así los mantuvo 40 años, ¿ok? Un día llegaron al estadio, el estadio ahora, donde juegan los Redskins, se llamó al principio Jack Kent Cook Stadium, ¿ok?
¿Cómo no?
Una vez vinieron todas las tribus indígenas a boicotear un juego de los Redskins. Y Jack Kent Cook mandó a la policía a removerlos del estadio, ¿ok? Él nunca alcahueteó esto de que vamos a cambiarle el nombre al equipo. No, él decía, ustedes están locos, búsquense otra cosa que hacer, y los botaba de la oficina. ¿Ok? Qué casualidad que ahora que se fue Jack Kent Cook, hay que cambiarle el nombre al equipo.
Bueno, una casualidad, lo que pasa es que la presión ha seguido y el orden social ha cambiado, Pepe. ¿Ok? Antes no le hacía caso a eso nadie, ¿te das cuenta? Ahora sí le hacen caso. ¿Ok? Y esta gente se deben al público. En un momento que ya sea el Washington o cualquier otro equipo, se da cuenta que no le conviene esa pelea, que le conviene cambiar el nombre y quedar mejor con un porcentaje muy grande de la gente. Ok, porque lo que pensemos, Demio, Chambi, tú y yo, no pesa aquí contra la cantidad de gente que piensa distinto. Y es una cosa que reconocer, ok. Y ellos viven de la mayoría, nosotros no. Nosotros posiblemente somos la gente más libre del mundo, nosotros aquí en deporte.
Pero yo no estoy hasta qué punto seguro. La mayoría de la gente quiere que le cambien el nombre a un equipo de fútbol. Yo
bueno,
creo que
no, no es que sea la mayoría de la gente, es que un porcentaje suficiente que lo ven con buenos ojos, no es que quiere que lo cambie. Y cuando yo digo que nosotros somos la gente más libre, es porque somos uno de los pocos cronistas deportivos que no tiene patrocinadores. No tenemos que quedar bien con una compañía de jabón ni nada de eso. Tenemos unos oyentes a los cuales nos dirigimos y no oye el mundo entero. Para esos oyentes, lo que queremos nosotros es darle lo mejor de nosotros a ellos. Y no tenemos nadie que nos dé ni órdenes, ni línea editorial, ni nada. No hay nadie en el mundo que tenga un micrófono más libre que nosotros y podemos decir lo que nos da la gana, ¿ok? Pero esa gente, si dicen algo impopular para un porcentaje grande, no le va a la gente al estadio y no le ven la televisión. Y eso es lo que tienen que contar. Ahí no hay nada de defender ni nada de eso. Ahí se llama que aquí lo que importa es el calle.
esa división ha sido un desastre total, inclusive peor todavía, el equipo no tiene nombre, le pusieron el team de Washington.
Sí, no,
y aparentemente no. con ese nombre se va a quedar.
Tú has visto el logo que tiene, es una W de esa, que la sacaron ahí de periódico, la copiaron.
Eso horrible, 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 pero bueno, eso es lo que hay, señores.
Tienen 2-7, así que, pero bueno,
yo me acuerdo cuando
con Dallas.
Cuando yo vivía en Washington, consistentemente los Cowboys y los Redskins eran los dos mejores equipos de la Confederación. Imagínense, sí, ahora están en, somos dos peores. Yo me peores. Fui, son un desastre.
Y eso que
Dallas se autobautizó el equipo de América. ¿Ustedes pueden creerlo?
Sí. Bueno, depende de qué América estamos hablando.
¿Cómo se llama? Jerry Jones, después que ganó el segundo campeonato, dijo, este es el team de América y lo ha seguido haciendo. Y cosa que no es verdad, porque aquí hay muchos equipos que tienen más popularidad y a veces cambian de año en año. O sea, el fútbol claro, no es...
Correcto, no,
en,
correcto.
Yo, ha habido años donde New England ha sido el equipo más popular. Pittsburgh es un equipo que año tras año tiene un seguimiento terrible.
Sí, es verdad, pero hasta hace dos años, cada vez que los vaqueros estaban en la televisión nacional, decían los cronistas deportivos, que no son de Dallas, decían, a continuación, el equipo de América, America's Team, los Dallas Cowboys.
Claro, pues eso.
Mira, la gente sube o baja en un porcentaje muy grande, los equipos de fútbol, por el quarterback que tenga. Y ese quarterback, a veces lo sacan de una universidad, se revela como el monstruo y el equipo sube, ¿ok? Porque eso lo ha pasado a Miami, vamos a estar claros. Con buenos quarterback ha sido ganador. Cuando se quarterback salen, no vieron ninguno bueno por mucho tiempo, están muy mal, por mucha línea.
Después de Marino, no hemos tenido nada. Hasta ahora
que este muchacho va y sigue, porque esto todavía no es para verlo.
No, esto está demasiado, verde. Demasiado joven para montarse en la guagua de Tua. Sí. Esto le falta mucho, pero mucho tiempo todavía.
Pero bueno, es el mejor inicio que hemos visto de un joven, ¿no?
Bueno, damas y caballeros, se me está diciendo Juan Pendaz que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros.
¿Cómo? ¿Se acabó esto?
Acabó buenísimo. Ese me gusta más.
Se fue el tiempo rápido, ¿verdad?
No se preocupen que mañana estarán con ustedes Mr. Chambi y Mr. Navas con otros 70 minutos de acción deportiva. Por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este departamento de deportes, de Héctor Carrillo y Juan Pendaz, damas y caballeros, muchas gracias por vuestra atención. La cita es mañana a las 7 p.m. para otra edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. La religión en Radio Martí. No se pierda nuestro bloque espiritual de fin de semana, los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. Si le gustaría interactuar con nuestros líderes espirituales, escriba al correo electrónico lareligionenradiomartí@gmail.com. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y onda corta y a través de Radio Televisión Martí.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes.